Búscanos en YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para vivir Radio Cultura en cada transmisión. Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Otra conversación. Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento. Y por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaíndia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas. Una conversación nueva. Una conversación diferente.
Este programa de Otra Conversación ha sido emitido con anterioridad al día de hoy.
Esta es la cuarta emisión de Otra Conversación. Todos los lunes a las 23 horas en Radio Cultura. Estamos aquí con José Miguel Onaíndia. Y hoy por primera vez, a veces los hados nos traen la suerte de que las cosas pasen, aunque uno en la vida en general hace todo para que las cosas salgan mal, a veces salen bien. Entonces, hoy por primera vez tenemos un invitado en el piso que nos está acompañando, Daniel Molina. Es un verdadero placer, un hombre de la cultura, un crítico cultural, un hombre que está pensando ahora, aparte muy modernamente, desde Twitter, desde hace unos cuantos años ya. Es un agitador en Twitter, lo cual es muy interesante, porque quienes creen que las personas mayores no estamos en condiciones de hacerlo, él demuestra que sí, que estamos en condiciones de hacerlo. Y bueno, nada, simplemente darle la bienvenida a Daniel, darle la bienvenida a José Miguel Onaíndia, que es quien conduce este programa, y yo me quedo acá un poquito mirándolos, porque la verdad, a veces está bueno jugar y a veces está bueno mirar el partido.
Gracias, Daniel Cholaquian. ¿Cómo te va, Daniel Molina? Que nos hemos visto mucho durante un tiempo cotidianamente y ahora nos vemos muy esporádicamente.
Y por el salto del Río de la Plata. Es... se une pero se para.
Pero recién hablábamos, y bueno, acá lo señaló Daniel Cholaquian, que sos realmente... Yo aprendí, creo que nunca te lo dije, pero yo aprendí a usar Twitter gracias a vos. O sea, porque realmente... fuiste un adelantado, porque esto no es que lo haces hace poco. Cuando empezó Twitter hace más de una década, vos fuiste alguien que enseguida le dio un manejo a ese instrumento maravilloso, ¿no?
Sí, Twitter es maravilloso y terrible, como le dice la maldición, ¿no? China, no lo desees demasiado que se te puede cumplir. Yo entré a Twitter apenas se abrió. Sí. En 2007, y un poco me aburría porque las primeras conversaciones eran todas con quién vas a ir a surfear, etcétera, ¿no? Porque era
más social.
Era más social y mucha gente tipo de California, cosas, y en inglés, no había todavía Twitter en castellano. Nos podíamos subir de cualquier parte del mundo, pero casi todo el mundo trataba de hablar en inglés. Y entonces, hemos de decir como un año y pico, digamos, desde mediados, fines del 2007 hasta el 2009, ahí sí me puse activo. Y ahí descubrí que la gente que había subido mucha gente a Twitter, que en ese momento mucha gente serían 30 millones, hoy son 310 veces más, en todo el mundo. Y la conversación ya era otra, y había mucha gente de la cultura de todo el planeta, y estaba comunicando gente muy interesante. Por ejemplo, yo había... justo una semana o dos antes de esta reentré en Twitter, había comido con una amiga mía muy querida, Marcia Giambiashi, que vive en Brasil, es una argentina que vive en Brasil desde el golpe de... ella era una niña, su papá se exilió y ella hizo toda su carrera en Brasil, y es una científica biológica de primer nivel, trabajó en la decodificación del genoma humano, etcétera. Su padre fue un gran físico para América Latina, fue uno de los que dirigió Exactas en la época de la gloria argentina, y ocupaba la Royal Society, la silla de ¿cómo es? De la manzana.
De Newton.
No, era un campo mundial, que de ellos, el señor Giambiashi. Bueno, y ellos muy metidos en el mundo de la cultura, de la ciencia y hablando justamente del genoma y todo lo demás, y entro y veo pasar al tipo que decodificó el genoma y le mando un saludo y me responde,
¿no? Está en el sí, lugar. La maravilla.
Entonces estaba en el otro lugar del planeta, yo le hablo, le digo que estuve con Marcia, que soy un amigo argentino, él la conoce porque trabajó con ella, la quiso llevar a Estados Unidos, ella no quiso dejar Brasil. Y todo lo demás, y esta persona que no sabía quién era yo, que un argentino hablándole mi inglés, que es de Tarzán, ¿no? Yo shame to Tarzán, y cosas así, me responde perfectamente y tenemos una conversación. Entonces dije, acá Twitter es otra cosa, y para mí en ese momento se convirtió como, es la conversación del planeta, es lo que para los griegos era el ágora.
Ajá, ¿no? Exactamente.
El lugar donde iban a intercambiar las ideas.
Y así lo usás, ¿no? Tu cuenta Rayo Virtual es una cuenta que produce debates, se habla sobre lo que pones.
Sí, igual, ¿no? Estoy bastante cansado, te aclaro. porque
bueno, pero más allá del cansancio actual, creo que durante mucho tiempo, durante más de una década, fuiste alguien que despertó el debate político, el debate político-cultural. Tenés una manera también vos muy muy audaz, muy provocativa de comunicar, y que además ese formato de los 140 caracteres, y que ahora creo que se amplió un poco, pero te habilita mucho ese juego cuando hay sagacidad e inteligencia, ¿no?
Tuve que aprender a escribir de nuevo. Eso fue un desafío en Twitter. Ahora hay 280 y es más largo, y aparte puedes hacer hilo, y como yo ahora estoy en Twitter pago, puedo escribir hasta 4.000, nunca lo uso porque la gente se va a dormir. Pero quiero decirte, eso cuando fueron 140, que fueron varios años, como 4, 5, 6 años, hasta que vino los 280, yo era muy barroco y ponía muchos circunstanciales. Escribía, por ejemplo, a mí me parece que en determinada circunstancia, y ahí decía la oración. Ajá. Y de golpe eso no entraba. Entonces tuve que ser más directo, pero al mismo tiempo que uno iba a ser directo, por ejemplo, decir, Borges dice tal cosa y nada más. Tenía que encontrar alguna forma de decirlo que no pareciera que te estaba dando una trompada. ¡Pah! Entonces, digamos, eso me exigió muchísimo, y le agradezco a Twitter que me sacó el barroquismo. Para mí Twitter fue lo que fue el inglés para Conrad, digamos, salvando las distancias entre yo.
No, pero está muy bien. Conrad. Para compararse, uno se compara con Conrad, obviamente,
los modelos tienen que ser así, allá arriba, muy bien.
Exacto.
Para decir, me sentir una hormiga, que es lo que para eso queda para terapia, digamos. Y entonces, Conrad decía que el inglés le había obligado a ir al grano, ¿no? Y además a expresar en la menor cantidad de palabras posibles, pero que a la vez eso tuviera un brillo, tuviera algo. Y que esa forma de pensar le cambió la forma de pensar, digamos, ¿no? Como él venía de un polaco también muy barroco, y de golpe en inglés se convirtió en la cosa del orgín, ¿no?
Sí.
Frases secas, secas que van creando una especie de desesperación. Y una cosa que a mí me interesó, y esto, mira, yo justamente entré a Twitter al final de la época que trabajamos juntos en Rojas.
Y vamos a contarle a la audiencia que trabajamos juntos en el Centro Cultural Rojas. Fue una experiencia maravillosa para mí.
Hermosa, vos eras el director, extraño esos años. Ahora yo ya me jubilé hace años, vos estás en Uruguay. Los caminos han ido para todos lados, pero ese casi año que trabajamos juntos ahí fue excelente. Y yo quería llevar a Twitter un poco ese espíritu de que teníamos vos y yo y otros coordinadores,
como
Cervera,
gente o Matías Umbía.
Hablaba hace poco con mi marido Matías Pucio, que también todavía estaba.
Que también estaba en el Rojas.
Estaba en el Rojas. La gente que había en ese momento en el Rojas, no sea con
Dubati, Sergio Wolf, Goldstein, era gente realmente, Laura Isola, la que trajiste vos, realmente María gente Moreno, estupenda. María Moreno.
Era una playa. Y bueno, yo quería llevar un poco esa gente que era súper brillante y a la vez, digamos, como el lateral, porque uh-huh. ninguno de ellos es un Borges, digamos. Bueno, Borges no era Borges hasta los 60 años.
No. Borges fue Borges después, sí.
Hay un libro muy bueno sobre Borges, el primer libro de crítica, que ahora se me borró el nombre, esto es una de las cosas de envejecer, es una crítica muy muy importante de la primera crítica borgiana, que reúne...
¿A Barrenechea?
Es anterior a Barrenechea. Es como la maestra de Barrenechea. Uh-huh. Saca un libro en el tipo el 62, 63, que es cuando Borges empieza a tener dimensión internacional importante, que se llama Toda la crítica borgiana. Y realmente, en el libro, ella reproduce y analiza todas las críticas que se habían escrito sobre Borges entre 1923 para Fervor de Buenos Aires y 1960 antes de ganar el Formentor, ¿no? Entonces, y eran, por ejemplo, a ponerle unas 83 críticas que claro. con las 3 o 4 páginas, algunas ocupaban media página, otras ocupaban 3 páginas, otras uh-huh. eran una frase prácticamente, y con 2 o 3 páginas de crítica hacían un libro de 300 páginas. Era un libro que fue, por ejemplo, era una biblia sobre la crítica en uh-huh. en filosofía y letras, ¿no?
Claro.
Y justamente yo llegué a ese libro recomendado por Barrenechea, ¿no?
Por Ana María, que fue una profesora maravillosa.
Maravillosa. Venía mucho a Filo en aquellos años, ¿no? Uh-huh. Y entonces una de las cosas que ella muestra es que, por ejemplo, Borges, uno siempre dice, Borges era un hombre de sur. Y Borges tenía con Victoria Ocampo una relación de amor-odio, como antes hablé yo de
Twitter,
de amor-odio. Victoria sabía que Borges, era una de las 10 personas en el planeta, cuando nadie lo conocía a Borges.
Sí, fue su gran propulsora.
Ella lo llevó a la Biblioteca Nacional, ella le consiguió eso y le consiguió los trabajos cuando él quedó sin trabajo en el peronismo. Todo eso. Y era como del grupo de amigos, pero era como lo que se llama hoy, ¿cómo es? Frenemy. O sea, eran amigos y no se querían. Victoria era muy difícil, me contaba Pesoni, por ejemplo, que ella estaba jugando al póker con todos los amigos, iba perdiendo, rompía la mesa. Y decía, tiraba todo y decía, váyanse de acá, váyanse, me están haciendo algo malo. No, bueno, era muy difícil, y con Borges, que también era medio así, no se llevaba muy bien. María Luisa Bastos, la que hizo el libro este de crítica. Uh-huh. Y ella va mostrando cómo Borges, hasta el 50, casi hasta que está el director de la Biblioteca Nacional, prácticamente nunca se lo nombra como un escritor de gran valor. Y pensemos que cuando él ya es director de la Biblioteca Nacional, había publicado Ficciones y la Ley, que son dos de los mejores libros de la historia de la humanidad, no de, de la literatura argentina.
No, por supuesto.
O sea, si Borges moría en el 58, hoy estaríamos diciendo, y la gente diría, ay, qué raro que rescataron a ese escritor olvidado, ¿no?
Sí. Bueno, y trajiste una palabra que es un poco la del tema de hoy, que es el olvido. ¿Qué nos pasa con esas personalidades, esos personajes que fueron tan importantes y hoy ya nadie los recuerda, ni en la plástica, ni en el cine, ni en la literatura? ¿Por qué te parece que sucede ese fenómeno?
Bueno, hay dos cosas. Vos me dijiste un poco, me acuerdo, que vamos a hablar un poco del olvido. Y yo una cosa dije, nos olvidamos, nos acordamos, porque hay olvidos injustos, hay olvidos justos. Uh-huh. Y también es un poco con esta relación que hay del envejecer y el morir con las personas, ¿no? Uh-huh. O sea, para que vengan las nuevas generaciones. Imagínate que fuéramos todos eternos, todavía Matusalén ahora tuviera 8.000 años, qué sé yo, uh-huh. y no dejara a nadie que lo ocupe el lugar que lo ocupó, ¿no? Estaríamos todos desesperados. Para poder aprender algo. Entonces, digamos, es como no me acuerdo qué biólogo dijo, es un buen mecanismo envejecer y morir, porque van sucediéndose las generaciones que vienen con nuevos bríos, nuevas cosas, uh-huh. y uno cuando llega a determinada edad más rescata que innova, y hay que innovar, y hay que rescatar.
Sí, por supuesto.
Entonces, nuestro papel en la historia, los que hemos pasado cierta edad, digamos los 45, 50.
Los 45, los que tenemos 45 cumplidos.
Tenemos más el papel de rescatar que de innovar. Uh-huh. Yo trato de hacer las dos cosas, pero innovar, la verdad, cada vez me cuesta más, y rescatar me es más sencillo, porque hubo tantas cosas maravillosas como Beatriz Guido, que vos ahora estás sacando el libro y todo el homenaje en el Bafisi y todo lo demás, y tanta gente que Las tres grandes, por ejemplo, ¿no? Beatriz, que hace poco Cristina Mucci sacó el libro
sobre
las tres grandes mujeres.
Silvina Bullrich, Marta Lynch y Beatriz
en los 60. Y lo que hemos... Yo viví esa época muy joven, muy adolescente, ¿no? Uh-huh. Realmente.
Sí, sí.
O sea, por más allá de la broma de los 45, alguna vez fui tremendamente joven. Era niño, al comenzar los 60, muy niño, y terminé de adolescente. Y a comienzos de los 70 era muy jovencito. Y la gente olvidó, o no saben los más jóvenes, lo tremendamente populares que eran estas tres mujeres.
Sí.
Y sus libros eran... Pero uno entraba, por ejemplo, a Fausto, y había pilas de libros, 3, 4, 5, de cada una de ellas que se habían sacado ese año libros,
sí,
porque eran los que más se vendían y se leían.
Sí, las ediciones eran de 10.000 ejemplares.
Sí, y varias.
Y tenía, por ejemplo, del Incendio de las Vísperas hubo más de 28, ¿no? O sea,
sí,
que
sí,
de 280.000 ejemplares.
Andaban todas entre 200 y 300.000 ejemplares.
Sí, y la Bullrich con algunos han sacado primera edición de 100.000, ¿no?
Sí.
Un cuento que encontré, un cuento largo que encontré de Beatriz, que publicado con la revista Claudia, que ya la primera impresión eran 78.000.
Sí, sí.
¿No? O sea, cifras de
que hoy son importantes. Tiraban más que García Márquez.
Sí, 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 sí.
O sea, quiero decirte, porque García Márquez en toda América Latina era el autor más vendido, pero en la Argentina ella vendía más que García Márquez.
Sí.
Realmente fueron un fenómeno que ninguno, por ejemplo, incluso los tres o cuatro varones literatos muy importantes como eran Cortázar con sus cuentos o Sábato con Sobreros y Tumbas, que vendieron, agotaron 100.000 ejemplares en muy poco tiempo y después vendieron mucho más, era lo único que se le parecía un poco, pero esas eran constantemente estaban sacando bestsellers.
Sí, sí, sí.
Y mueren y prácticamente desaparecen de escena.
Sí.
Y estos son los olvidos injustos, porque son buenas escritoras las tres, o sea, no solamente eran bestseller, sino que uno toma hoy
toma libros y realmente tienen un nivel de escritura de gran, muy muy
también
apreciable.
Pasa con creo con Mujica Lainez, para hablar de
otro gran olvidado, y es uno de los grandes escritores,
grandes
escritores. Sí.
Me voy a tomar el atrevimiento de traer un tema para traer una gran olvidada, que es Rosita Quiroga.
Ah. ¿Sí?
Y de paso dejar una pregunta para después que tiene que ver con la memoria, a propósito de los olvidos. ¿Qué memoria construimos cuando olvidamos, no? Porque sin duda hay en la operación de construir memoria la operación de olvidar. Escuchamos Rosita Quiroga y seguimos.
Este programa de Otra Conversación ha sido emitido con anterioridad al día de hoy.
Yo de mi barrio era la piba más bonita, en un colegio de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Por su porte y su trato distinguido, por las cosas que me mintió al oído, no creí que pudiese ser malvado un muchacho tan correcto y educado. Sin embargo, me indujo el mal hombre con promesas de darme su nombre, a dejar mi hogar abandonado para ir a vivir a su lado. Y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde en mi sonrisa, porque a reír mi dolor me acostumbraré. Y si encuentro algunos...
Dice uno de los maestros de la radio que yo más respeto, que es Carlos Ulanowski, que lo mejor en los programas de radio pasa cuando no estamos al aire. Así que yo le voy a pedir que retomen esta charla que habían empezado mientras escuchábamos a Rosita Quiroga.
No, no, es que yo te preguntaba que también me interesaba hablar, porque vos sos un gran especialista y has seguido todo el movimiento de las artes visuales, que pasa lo mismo, ¿no? O sea, hay, no solamente pasa en el mundo de la literatura o del cine, sino que también en las artes visuales, los que ocupaban la escena y que eran grandes maestros, formadores de las nuevas generaciones, hoy no se los recuerda, no están en galerías, puede haber algún cuadro en algún museo, pero es que prácticamente han desaparecido de la memoria.
Yo creo que hay un movimiento que empieza en los 60, pero que uh-huh. se acelera muchísimo entre los 90 y comienzos del siglo XXI, y es el elogio de la innovación permanente, uh-huh, que hace que todas las semanas haya un genio nuevo, por así decirlo,
claro,
que muchas veces no es genial, y entonces hay tal acumulación de nueva información que solo aquellos que han disfrutado en calma, de la calma de los 60, 70, 50, incluso aquellos que quedan 50, 60, 70, 80, 90, los recuerdan. Entonces, porque vos fíjate, muchos de los artistas importantes que hubo del arte argentino de las generaciones anteriores a las nuevas vanguardias actuales, uh-huh, están en Bellas Artes. Uno va, los ve, encuentra sus cuadros.
Sí, sí.
No todos, pero hay
representación.
Hay representación. Sí. Pero sin embargo vas y están como en el montón, entre varios, y cada tanto hay un rescate que funciona ese fin de semana en las revistas culturales, y al fin de semana siguiente ya viene el rescate de otro, sí, o la muestra importante de otro nuevo, y medio que nos olvidamos. O sea, yo escribí un artículo en La Nación, justamente, uh-huh, sobre lo nuevo, la innovación y lo que se rescata del pasado. Un poco era así el balance de fin, uh-huh, de año. Y decía que las grandes estrellas pasan todo, no solamente pasa en la pintura y en la literatura, que es lo que nos estamos más metidos nosotros, pero también, digamos, ya como público, no como crítico o estudioso, lo vemos en la música o demás.
Sí,
yo,
sí,
de niño iba a la casa de los Aranovich, que eran gente muy culta y muy, uh-huh, rica, y tenían una mansión impresionante en Belgrano con piano, y estaban muy relacionados con todos los artistas. Venía Piazzolla a comer y tocaba para nosotros, cosas así. Uh-huh. Yo era un chico y no podía creer eso. Y demás. Y
bueno, tampoco Piazzolla era Piazzolla, ¿no? Pero a veces eso pasa a veces.
Claro, no era. Sí. No, pero igual ya todos sabíamos que Piazzolla,
sí, era un genio.
Y pero venía Ariel Ramírez y, por ejemplo, se sentó al piano y tocó la Misa Criolla antes de grabarla. Uh-huh. Bueno, cosas por el estilo. Y había este tipo de frecuentación. Ahí eso era lo nuevo que estaba apareciendo hace 50, 60 años atrás. Había esta frecuentación con algunas personas, pero había una perduración. 10 años después, vos le decías a alguien que había aparecido la Misa Criolla o Otoño Porteño, y toda la población argentina, desde la más culta a la menos culta, aunque sea lo había oído
nombrar. Alguna vez lo había escuchado.
Lo había, sí, escuchado. En cambio, vos hoy, por ejemplo, decís Ariel Ramírez, y salvo en el mundo de los eruditos de la música, no saben quién es.
No.
Piazzolla sí tiene un poco más de suerte, porque es algo así, no tanto, pero casi como el Borges de la música,
sí, contemporánea. Sí, 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 se ha quedado.
Y entonces ha quedado, sí, un poco así, pero tampoco se lo escucha tanto.
No.
Vos ponés alguna música de Piazzolla que no sean las 4 o 5.
Los hits, ¿no? Batada para un loco, Adiós Nonino, Otoño Porteño, Las Estaciones.
Sí, sí, Las Estaciones.
Y ahí sí.
Oliver Tango, que está con.
Sí,
que tuvo un recorrido internacional, qué sé yo.
Claro, que sí, que tuvo muchas coreografías, además.
Bueno, etcétera. Pero sacás esos 5 o 6 hits. De por ejemplo, hablás del poeta de Piazzolla, digamos, de
Horacio Ferrer,
que yo me lo cruzaba en el 17, al pobre, sí, casi los días finales, porque él vivía en el Alvear.
Sí.
Y vos decías, era uno de los grandes poetas del tango argentino. Estaba acá en Buenos Aires hace 7 años.
Sí, murió hace muy poco.
Hace poco.
Murió. Era uruguayo, ¿eh?
Sí, está bien, pero bueno, era uno de
los grandes poetas del tango.
Del tango argentino. Y quizás.
Fue el que revolucionó las letras del tango.
Claro,
después de Mansi, Cadic, digamos, los grandes poetas, Cátulo Castillo. Después vino Ferrer a hablar de los astronautas y de cosas que no tenían nada que ver con el tango tradicional.
No, claro. No fue la tradición del tango, sino que incorporó la música contemporánea, la poesía contemporánea,
sí,
al tango.
Al tango, exacto.
Y entonces Y al mismo tiempo sin desvirtuar el tango. Por ejemplo, Chiquilín de Bachín es un tango clásico y a la vez hipermoderno. Entonces, ahora uno dice Horacio Ferrer, y si no habla con Calamaro o alguien, un músico culto, no saben quién es.
No.
Entonces, decirte, esto no pasa solo que se ha olvidado la nueva generación y después se la rescata. Bernie mismo, todo el tiempo se está hablando, Bernie, suena como una castañuela, digamos. ¿Cuánta gente puede distinguir un Bernie? Digamos.
Sí, yo creo que de la gente más joven ninguno, ¿no?
Ninguno, ¿no? O sea, salvo los artistas.
Sí, algunos.
Porque, bueno, ahí hay como una admiración porque entre los artistas. Pero quiero decirte, me parece que somos bastante injustos con la memoria. Ahora, mostrando el recorrido.
Me gustaría, vos sabés que estoy pensando en esto y pienso en la infancia más o menos contemporánea que tuvimos, donde uno, a partir de medios, a partir de lo que pasaba hasta el día en sábados circulares de Mancera, uno tenía acceso a escuchar nombres, a ver personas, a enterarse de cosas. Recuerdo, obviamente, el suplemento Sepia de la prensa. De los domingos.
Sí, de la prensa y el rotograbado.
Sí. Digo, y todo eso que... Sí. Era popular, era absolutamente popular.
Sí.
Por lo tanto, era toda la ciudadanía tenía acceso a conocer estos nombres, a entender más o menos de qué se trataba. Más o sea que después, tal vez el acceso a los bienes culturales era mucho más difícil. Tal vez ese tipo que podía saber ver en un diario una pintura de Bernie o los que podían escuchar en las radios algunas músicas, tal vez... No accedían a esos bienes. Hoy que también cambió un poco también esa información. Mira,
hoy tenés una herramienta como Internet, Google, etcétera, y las puertas que te abre, y hablemos ahora de la nueva ChatGPT, que con la inteligencia artificial, que te da una información instantánea. Incluso los jóvenes no entienden cómo podía ser que Picasso había hecho tal cosa en el 1907 y en Buenos Aires en 1910 no lo conocían. Por ejemplo, ¿pero qué te crees que sea? Eso era un atelier de París perdido, donde Picasso recién era un amigo entre los 20 pintores jóvenes, ¿no? Pero hoy eso suena medio inverosímil. O sea, ahí está. Pero también esta cosa instantánea mata al otro. Y eso hace que también los medios masivos hayan perdido su papel de difusores culturales importantes. Mira, el otro día... Yo la tengo ahí guardada. Hay una foto del programa de Augusto Bonardo, 1968, algo así, o sea, hace 55 años más o menos. Y están sentados Marilina Ross, Troilo, Atahualpa Yupanqui, Borges, Sábato, no me acuerdo, hay como 7 personas,
sí,
¿no? Todas las cuales uno dice que sería el héroe cultural de 8 países diferentes, ¿no? Y están todos juntos ahí en un programa que obviamente era un programa muy especial, porque Augusto Bonardo era un hombre
periodista culto, sofisticado, culto,
todo lo demás, pero era un programa muy visto. Mi familia no era muy sofisticada, que digamos, y se veía siempre Augusto Bonardo.
Sí.
O Blacky, por ejemplo. Blacky traía músicos y qué sé yo, muy
y grandes debates. Sí. Y vos citaste recién, Daniela, los sábados circulares de Mancera.
Sí.
Y yo ahora, investigando para el trabajo que hice sobre Beatriz Guido, cuando Leopoldo Torre-Nilsson y Beatriz Guido vuelven del Festival de Cannes con La mano en la trampa, que habían ganado el premio de la crítica, los reciben Nicolás Mancera en los sábados circulares. Fueron una de las notas, Beatriz Guido y Leopoldo Torre-Nilsson, en ese programa de televisión.
Mirta, que no era tan buena haciendo almuerzos en cuando empezó, los invita cuando están haciendo los 7 locos.
Claro, exactamente.
La adaptación. Sí, la adaptación. Y le dice, voy a decirle a Gustav, que no se enoje Mirta si nos escucha. Y esto me lo acuerdo yo porque estaba presente, estaba viéndolo por televisión en mi casa, 74, creo que fue, 73.
No, antes, 72.
72, 72, 72, 72.
Sí, todavía
era. Era esa época.
Sí.
Y Y Mirta le dice, ay, qué culto que sos, Babsi, le dice, que sos. Dice, ¿cómo te enteraste que existe un escritor que se llama Robert Alt? Pues ella creía que era inglés y era, ¿no? Bueno, quiero decirte, también pasaba esto, o sea, Torre Nilsson y Beatriz eran ya héroes culturales masivos que podían ir a almorzar al mediodía con Mirta, y Mirta no sabía quién era Roberto Alt, ¿no?
Claro.
Pero que también, ojo, pero a mí pasaba esto, una cosa. Roberto Ara había sido rescatado apenas hace 5 o 6 años en ese momento.
Sí,
o sea, en Roberto Ara, hasta el 62, no tuvo ediciones masivas en la Argentina. Uh-huh. Recién ahí empezó a. Que ya hacía 20 años que había muerto.
Claro.
Ahí.
Claro.
¿No? Muy interesante. Solo voy a decir que a propósito de. Ahí está. A propósito de ese viaje a Cannes.
Sí.
De Torre Nilsson y Beatriz Guido, hay una excelente novela de Javier Torres.
Preciosa novela de Javier Torres.
La Gloria, que
sí,
es
muy linda novela.
Bellísima, sí, que sí, ahí sí se cruzan con Buñuel.
Exactamente, con Buñuel, y que comparten a Paco Rabal, que era el actor, claro, de las dos películas, que fue la única edición del Festival de Cannes donde los premios mayores del festival lo ganaron películas iberoamericanas.
Sí,
Diana de Buñuel.
Y además que tuvieron que salir.
¿Qué película?
que aparte fueron prohibidas, escapándose de la censura,
exactamente.
Con toda una suerte de trama casi policial para llegar a poder presentarse en casa, así que de paso recordamos eso. Y ahora vamos a escuchar a alguien que seguramente las personas jóvenes no conocen tanto, ajá, pero que algún rebote a través de otras grabaciones han tenido, que es Chabuca Granda.
Ah, bueno, sí.
Una
sí,
maravilla.
Una maravilla de
eso. Y seguimos hablando con Daniel Molina, ajá, en esta otra conversación que tiene esta suerte de estar en vivo.
Todos en vivo.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia, y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera blanda.
Bueno, estábamos recordando aquí la televisión y la forma en que la televisión también promovía artistas y de todo tipo, ¿no? Que hoy es más difícil porque hay más medios, pero pareciera que las estelaridades están muchísimo más
están fragmentadas.
Exacto.
Por ejemplo, digamos, los Beatles fueron el único fenómeno absolutamente universal. Después se fue fragmentando, y los últimos dos o tres grandes artistas conocidos por todo el planeta fueron Madonna y Michael Jackson. Después de ahí hay artistas que tienen un público enorme, por ejemplo YouTube, qué sé yo, pero ya ninguno de ellos es por sí mismo. Y si uno va a las escenas particulares, por ejemplo, cuando viene Lollapalooza con 40 artistas, la mayoría de la población no conoce a ni uno solo.
Claro.
O conoce a las dos o tres más grandes estrellas, aunque sea de nombre. Digamos, eso hace 30 años no sucedía.
No. Bueno, y tenemos ahora una invitada por telefónica. ¿Está Josefina Delgado?
Josefina Delgado.
¿Cómo le va, Josefina Delgado? ¿Cómo está? Bueno, acá estamos con dos Danieles, con Daniel Cholaquian y con Daniel Molina, que está como invitado, como vos, hablando un poco de la memoria y del olvido de muchos artistas. Y vos me comentabas y me pareció, bueno, es un tema que hablamos en nuestras charlas personales muchas veces, como tanta gente que conoce, que fueron centrales para la cultura, hoy están totalmente olvidados. Pero vos me estabas comentando que estabas haciendo ahora un trabajo especialmente a partir de la muerte de Jorge Edwards con este escritor, que fue un escritor fundamental de la literatura latinoamericana y que, bueno, no sé si hoy tiene una cantidad de seguidores y de lectores como las que supo tener, ni un recuerdo en el público.
Bueno, en el caso especial de Jorge Edwards, digamos, hay muchas circunstancias que complican, si queremos usar esta palabra, que es el hecho de que él ha vivido en Chile, pero al mismo tiempo, como fue diplomático, vivió en muchos otros países. Fue embajador en París, ¿no es cierto? Fue embajador luego en Madrid, bueno, y de hecho sus últimos años los pasó en Madrid, que es el lugar donde murió. Uh-huh. Y eso de cierto modo lo obligó a cambiar de editorial, y de hecho también en la última editorial en la que él publicaba, los libros comprados aquí en Buenos Aires son muy caros. Bueno, entonces estoy tratando de recuperar y divulgar, voy a hacerle un homenaje en la Feria del Libro, donde hablaré de él. Pero yo creo que aquí se mezcla, porque me quedé pensando después que hablamos, aquí también hay algo que tiene que ver con lo que es la gestión cultural gubernamental, que de algún modo tiene también la responsabilidad de conservar, ¿no es cierto?, fuera del mero interés comercial, aquellos artistas y escritores, ¿no es cierto?, que se convierten como en clásicos. Y había una editorial aquí en la Argentina que se llamaba ECA, Ediciones Culturales Argentinas, sostenida por el Ministerio de Educación, de Cultura, en fin, lo que fuera en cada momento, donde se publicaban aquellos clásicos que no debían ser olvidados, ¿no es cierto? Vos hablabas el otro día de Enrique Banch,
sí,
gran poeta, bueno,
poeta citado por Borges, mucho.
Claro, sí. Tan citado por Borges, exactamente. El que quiera conseguir un libro de Enrique Banch, lo desafío, ¿no es cierto?
Realmente. Sí, ni en Mercado de Pago, ni en Mercado Libre.
Ni en Mercado Libre, en ningún
exacto,
lugar.
Sí, en ningún
luego
lugar.
Está la obligación de las bibliotecas también de tener, ¿no es cierto?, actualizados, digamos, los escritores y hacerlo circular y todo lo demás. Yo me refiero al caso de los escritores, que es lo mío, ¿no? Después, bueno, es otra historia con otro tipo de artistas, ¿no?
Claro,
pero yo creo, porque digamos, de hecho ha habido en algunas editoriales, por ejemplo, en una editorial, no voy a dar nombres, pero digamos, hubo una editorial que lo tuvo Ricardo Piglia a cargo de una, justamente, de una biblioteca de clásicos argentinos.
Exacto, la última publicación de Fin de Fiesta de Beatriz Guido fue en esa editorial.
Ahí, mirá,
y en esa colección, que la selección la hacían Ricardo Piglia y José Cherkapsky.
Ahí
eran los dos. Que era,
también sí, me gustaría, sí, que rescatemos a gente como Piglia, por ejemplo,
sí,
que han sido grandes difusores de la obra de los otros escritores.
Exactamente, ¿no? por eso lo nombré. Pero bueno, digamos, eso es lo que en todo caso habría que tender a que se haga, porque cuando uno piensa en las editoriales, bueno, está de por medio lo comercial, aunque muchas veces no se dan cuenta de que iniciativas como estas también son comerciales y se manejan bien.
Claro.
¿No es cierto?
Sí, 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 sí. Descubierto sí. Un buen narrador, bueno, eso se corre enseguida, puede convertirse en un hit también, ¿no? En un,
claro,
o por lo menos tener un impacto importante. ¿Y a vos te parece que esto es universal o que es local? O sea, o si es universal, en la Argentina tiene algún tipo de característica más acentuada.
No, yo no sé, no puedo decir si es universal, pero sí puedo decir que en otros países existe este tipo de cosas que yo propongo.
Sí.
¿No es cierto? Como por ejemplo, la Biblioteca Nacional de París o de Francia, ¿no es cierto? Bueno, sede en París, tiene bibliotecas, tiene publicaciones de clásicos, porque hablamos también de clásicos contemporáneos, ¿no es cierto?
Sí, sí, por
en
supuesto.
En cierto modo es eso a lo que nos referimos.
Bueno, los escritores que hemos mencionado antes de que vos entraras en la conversación, hablábamos de Borges, de Beatriz, de Martin Lynch, bueno, son contemporáneos, digamos, no son escritores.
Claro, clásicos contemporáneos.
Exacto.
Totalmente, uh-huh. Así es. En Quebec, por ejemplo, también hay uh-huh. una editorial, porque bueno, en Canadá está la cuestión de las dos lenguas, ¿no? Pero bueno, en Quebec hay una serie de libros, una biblioteca, llamémosle, con clásicos de la lengua,
claro.
Canadiense. La Biblioteca Nacional nuestra también podría tomar esa iniciativa.
Uh-huh. Sí, instituciones no nos faltan.
Claro, exacto, lo que nos falta.
Si hay algo que no hay ausencia en Argentina de instituciones.
No, bueno, la biblioteca
lo que
nacional
pasa es
que, bueno,
hizo algunas.
De pronto también se confunden los roles, porque bueno, muchas veces la Biblioteca Nacional es como si fuera una especie de centro cultural, función que pueden cumplir otras instituciones y que a lo mejor debería encarar iniciativas como esta que estamos diciendo,
uh-huh.
siendo que además ellos tienen la totalidad de los autores, de los libros y todo lo demás.
Libros, por supuesto.
¿No es cierto?
Sí,
es así.
Sí, sí.
Es así.
Vos comentabas
Por ejemplo, Horacio González hizo un rescate de las revistas culturales, por ejemplo, cuando publicó todos los libros y Crisis y otras revistas. Y la revista multicolor de Borges, uh-huh. de los uh-huh. años 30, y digamos que eran, estaban solo en las joyas de la hemeroteca, pero si uno no era investigador, no se conocía, e hicieron muy buenas tiradas de esas
revistas.
De
esa. Sí,
en
sí,
este
sí,
caso
bueno.
No era de autores, de autores en sí, pero sí era de las revistas donde participaron.
Vamos a provocar ahora a las autoridades tal vez en un año de elecciones y de cambios culturales que se piense un poco que bueno, hay políticas que están muy bien, algunas políticas implementadas, pero que hay que implementar otras, ¿no? O que hay algunos vacíos dentro de las políticas culturales, ¿no?
Hay huecos, ya lo creo.
Y hablamos de Edwards, pero yo quería hacer un especial recuerdo a alguien que fue tu amigo y además y vos has sido una gran promotora de su obra, que es Pepe Donoso, un gran escritor del boom latinoamericano,
tal vez
de los mejores, yo no me gusta calificar, pero tal vez por lo menos en mi caso, de los que leí con más placer, y que hoy está, sí, realmente lo digo, de los escritores del boom, te diría que leer, tengo libros de Donoso que realmente recuerdo con gran afecto, porque fueron libros que disfruté muchísimo como lector.
Claro,
¿no?
Seguro,
y que
seguro.
Hoy también, ¿no? Me parece que está tan lejano, de repente alguien
bueno,
joven te pregunta.
Bueno, es que fue cancelado, usemos la palabra, yo soy, como me conoces bien, no me callo, como digo yo, no he llegado a esta edad para callarme. Bueno, por toda la historia con su hija, con su esposa, cuestión que yo conozco además desde adentro, pero tampoco me voy a poner a hablar de su vida privada, pero sin duda esto contribuyó a que se lo haya dejado, no de editar, pero sí de divulgar sus libros como debiera ser.
Ajá. pero está editado.
Sí, hay ediciones, pero no se consiguen como se debería.
No, yo soy un escritor que no lo encuentro en librerías, y no lo encuentro referenciado, no ya por gente muy joven, sino por gente que ya no se, digamos, de mediana edad, que podría tener un cierto...
No, y tampoco se lo consigue en Chile, porque yo tengo amigos chilenos...
No, en Chile no están las librerías.
Claro, que han estado últimamente en Chile y que no los encontraban los libros.
No.
Así que habría también que propender... a eso.
Bueno, Josefina, sabemos que estás en tránsito de una reunión a otra, te agradecemos
la presentación de un libro.
Te agradecemos la participación, te mandamos un gran abrazo y nos vemos pronto.
Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Quería simplemente mencionar que hace no tantos años, bueno, no tantos, que yo cuando no, ya pasó los 60. No tantos, pueden ser 40, ¿no?
Los 45.
Los 45, tenés razón. Digo, El obsceno pájaro de la noche fue una de las cosas que más me impresionó en términos de
literatura. Un libro maravilloso.
No, cuando salió ese libro fue el acabose, digamos, ¿no?
Sí, tremendo.
Pero no solamente por el tema, sino por cómo era como una cebolla donde se iba develando la historia, piel a piel, ¿no?
Sí, además tenía una manera de escribir, ¿no? Una forma muy envolvente, un narrador excepcional. Sí.
Me acuerdo haberme parado en una feria del libro al lado de la pila donde estaban los libros de José Donoso y recomendárselo a los que pasaban. Pero esto lo digo en serio.
Eso es militancia cultural.
Eso lo digo en serio. Me pegó tanto que me fui a comprar algunos libros y pasaba gente y me dijo, cómpratelo, vale la pena.
Sí.
Y de recuerdos y olvidos y memorias, hablamos de Borges y me busqué, porque Borges tiene un disquito que está en Spotify, él mismo leyendo muchos de sus poemas. Entonces elegí un pedacito de Ajedrez, que es una de las cosas
más maravilloso.
Vamos a escuchar antes a Borges.
Ajedrez, en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, cejo alfil, encarnizada, reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios, detrás de Dios, la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía?
Bueno, escuchábamos a Borges, siempre. Pero no, ahora no vamos a develar, si les parece bien, que hablábamos. Parece que de la gente un poco el misterio,
sí,
que era lo tan bueno que estamos hablando. Porque yo quería preguntarte nuevamente por la idea del olvido. Y a mí me parece que más allá de por lo que olvidamos, digo, por todos los mecanismos de difusión o no, que más o menos hablamos, hay también un olvido canónico. Hay una serie de instituciones que instauran cánones en todas las disciplinas artísticas y en el campo cultural en general, y a veces deciden olvidar. Y a mí me parece que esos olvidos son bastante interesantes para pensarlos también.
Sí. Yo te digo, mira, hay una cosa que podríamos decir. Hay escritores que sobreviven contra el olvido académico. Por ejemplo, un caso típico para mí es Cortázar. Cortázar es un escritor amado por los lectores.
Por los lectores.
Y en todo el mundo. Yo conozco alumnos norteamericanos, fui de clase para alumnos norteamericanos que vienen a Buenos Aires, y de golpe todos habían leído Cortázar, gente que le gusta la literatura latinoamericana, ¿no? Habían leído Cortázar, era su preferido para la mayoría, lo conocían sin ningún tipo de difusión, porque ya era un poco en el boca, no te podés perder finalmente final del juego, qué sé yo, uh-huh. cosas por el estilo.
Sí, 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 sí.
Y vos vas a filosofía y letras todavía hoy, no digamos, hace 20 años, que 25, cuando era un canon de Beatriz Arlo, no sé por qué, uh-huh. Beatriz Arlo, a Puig, a Cortázar y a César Aira no los quiere.
No.
¿No? Y decía, bueno, hablaban de Cortázar porque estaba, pero era casi como... me molesta porque es como una literatura muy menor. Entonces, uh-huh. Hay que decirte, la academia, por ejemplo, en el caso de Cortázar, la Academia Argentina, estoy hablando de gente muy inteligente porque en otras de sus obras son muy lúcidos, pero en esto no difunde, olvida, deja de lado, no le interesan determinados autores, pero sin embargo el público los rescata. Y hay otros, sí, que la academia rescata, por ejemplo Lugones cada tanto, uh-huh. y no vuelven a ser populares nunca.
No.
O sea, Lugones después, creo que el último lector fervoroso que tuvo fue Borges.
Fue Borges, sí, ¿no? Sí. Después todos lo leímos por obligación.
Y yo lo leí por obligación por Borges, me encantó.
Sí, me encantó, a mí también
porque
me gusta,
es un escritor excepcional.
Tiene algunos sonetos extraordinarios.
Pero es algo, sí, como ir a leer lo más raro de Quevedo. Es una, sí, cosa, como dice Borges, Quevedo se lo nombra a todo el mundo lo nombra y nadie lo lee.
Nadie lo lee,
bueno,
sí.
Es un escritor no leído. Con Lugones pasa un poco también eso. Yo estoy un poco cansado de los rescates constantes a los Messi de la literatura. Por ejemplo, ahora Borges se ha convertido en Messi. En la,
sí, página. Sí, sí, sí.
Entonces, ahora se cumplen los 100 años de fervor. A mí me parece bárbaro que a Borges se lo rescate, yo lo adoro a Borges. Es el escritor que más me dio vuelta la cabeza. Por ejemplo, el otro día estaba haciendo una cuenta hipotética de cuántas veces leí Tlon Ugar Orbitertius, que yo lo di en cursos míos a lo largo de 40 años, y a veces 7, 8, 10 veces por año, y para darlo yo lo leía dos o tres veces antes de la clase, y en la clase lo leíamos completo, y análisis frase por frase, no una clase sino varias, y estoy alrededor de las 1000 lecturas de Tlon Ugar, y hace 4 años escribí un artículo nuevo de todas las cosas que había descubierto nuevas después de la lectura 900,
¿no? Sí,
Borges es impresionante, pero al mismo tiempo hay una especie de como de fervor borgiano,
sí,
que me agota, porque que en realidad más que de leer a Borges se trata de idolatrar
el personaje, casi antiborgiano, ¿no?
Sí.
Yo pienso lo mismo, yo creo que Borges es un escritor poco leído, poco disfrutado por los lectores, pero que son como un must, ¿no? O sea, todos tenemos que elogiar a Borges,
sí,
¿no? Y hay muchos escritores olvidados. Y creo mucho que en esto que vos decís del canon académico, que hay una profesora de UBA, Valeria Castelló Joubert, no sé si la conoces,
no.
Bueno, que ha escrito sobre, tiene un artículo muy interesante sobre las tres mujeres, sobre Beatriz, Guido, Lynch y Bull Rich, y ella dice que si el canon lo escribieran los lectores, otros serían los que ocuparían el el podio, ¿no?
Sí, sí.
Porque no se hace una historia de la lectura,
sí,
¿no? Se hace una historia de lo que los académicos de turno que van fijando el canon determinan qué es lo mejor y qué es lo que hay que leer y lo que no hay que leer.
Sí.
Y en eso se olvidan de que hubo lectores que compraron de a miles libros, a lo mejor equivocados y a lo mejor no equivocados,
bueno,
¿no?
Un caso así fue Nacha Regules, ¿cómo se llama el...?
Manuel Gálvez.
Bueno, Manuel Gálvez en vida, que aparte es el fundador de SADE,
sí,
qué
sí,
sé yo,
sí,
y trabajó y militó por los derechos de los autores, y etcétera.
Mucho.
Manuel Gálvez es uno de los grandes olvidados.
Grandes olvidados. Y tiene una cantidad enorme.
Enorme.
Algunas muy interesantes.
Muchas interesantes. Y además muchas llegaron al cine y fueron grandes éxitos.
La Maestra Normal, Nacha Regules. Sí.
Y demás. Y en vida, no solo el escritor argentino más leído en la Argentina, sino muy leído en el exterior.
Sí.
Él tenía bastantes contactos con los países de Europa del Este, y estaba traducido al alemán, al polaco, qué sé yo, y vendía, era popular, pero así a nivel de venderse en los kioscos, cosa que no sucedía en el exterior, porque es una cosa argentina, pero afuera no pasaba. Y eso en una época que había tan poca circulación, digamos, los 20, los 30, los 40,
sí.
Gálvez era hiper popular. Y después de los 50 en adelante,
nadie lo leyó.
Gálvez para gente erudita nada más.
Exactamente.
Se nos va terminando el programa, lo cual
cual es una pena. A ver,
de acá se nos va terminando el programa, lo cual es una pena. Yo me quedé pensando en algo que nos recorrimos, que es el cine,
sí,
que tiene enormes
olvidados. Me quedé con Tita Merelo, por ejemplo.
Sí. Y hablo de la Tita Merelo del tango y del cine de la década del 30 y de la década del 40.
Sí, sí.
Bueno, la Tita de los Tres Berretines,
de Mercado de Abasto,
de Los Isleros.
Sí. Madre los mía. Isleros es una película extraordinaria.
Bueno, Lucas de Mare, sí, Lucas no de Mare. Aparece hoy. Digo, no. Cuando uno va a la facultad a hacer
y es el John Huston argentino,
claro,
sí, digo, es un gran director.
Fernando Peña es uno de los que rescata todos esos recorridos que no son tan populares para los otros críticos,
pero el canon del cine, el canon, digo, la academia, ahí donde me ha tocado dar clases, últimamente hace una maestría, aparecen casi muy lateralmente. Entonces Tita Merelo no aparece, Nini Marshall no aparece.
Bueno, Nini Marshall es un genio. Nuestra, los hermanos Marx, todos juntos en una persona.
Sí, 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 sí. Y una anticipación de Woody Allen.
Yo dije esto nomás para que tengamos tema para otra
versión. Para otra versión, exactamente. Sí, y un gran olvidado es Leopoldo Torre Nilsson, que es el padre del cine de autor de la Argentina. Un escritor, un director maravilloso con 28 obras.
Y también recuerdo cuando en mi casa revisaba viejas revistas que había una etapa de Life de la década del 60 que tenía un planeta en la tapa y 10 directores seleccionados, entre los cuales me acuerdo así al pasar que estaba Akira Kurosawa, y estaba Jean-Luc Godard y estaba
Leopoldo Torre Nilsson. Leopoldo Torre Nilsson junto con Berman, con Buñuel, o sea, estaba en esa liga internacional, y fue uno de los pocos.
Además, no solo fue un gran director, sino también fue un gran descubridor.
Sí.
Por ejemplo, Leonardo Fabio
fue descubierto por Babsi
y lo apoyó.
Y producido por Babsi y por Beatriz Guido.
No, sí. Él los adoraba.
Mira, si fuera operador de radio, lo que haría es los dejo hablar, bajo el sonido, pongo la cortina. Y nos despedimos. Con esta charla que sigue más allá del programa.
Gracias, Daniel, un placer estar contigo y hablar acá tanto tiempo.
Ya habrá otro lunes.
Por supuesto, habrá otro lunes.
Chao, hasta el lunes.
Hasta luego.
Todos los lunes a las 23 tenemos una nueva manera de empezar la semana. Otra conversación. El programa para mirar la cultura desde distintos lugares. La política, los derechos culturales, los debates del momento y los placeres del arte. Conduce José Miguel Onaindia junto a Daniel Cholaquian. Lunes 23 horas por Radio Cultura 97.9.